la investigación el honorable magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Magistrado Novoa, buenos días.
Buenos días, Julio, y a toda la mesa de trabajo.
Magistrado, yo me imagino que usted siente lo mismo en la calle. Es que la gente quiere una respuesta y quiere saber claramente si aquí va a pasar algo o no va a pasar nada, o puede pasar algo o no puede pasar nada, porque el cuentagotas del señor Prieto y de la campaña del presidente de la República, que según el presidente ha sido sorprendido por la terrible revelación del propio señor Prieto, lo que se está conociendo de otras reuniones con Odebrecht, la plata de Sancho Bividió en Panamá, la plata que supuestamente le llegó al director de campaña a través de una tercera persona, de un amigo suyo, en fin, las visitas a la Agencia Nacional de Infraestructura, hay una cantidad de cosas con las que la gente está muy molesta y quiere saber la verdad. La pregunta es, ¿el Consejo Nacional Electoral, con el tema de la prescripción, puede o simplemente ya hay que pasar esa página y olvidarnos?
Julio, con la doctrina predominante en el Consejo Nacional Electoral sobre el tema que usted pregunta, desafortunadamente tendría que concluirse que no van a adelantarse las investigaciones en debida forma, sencillamente porque el término de caducidad de la acción disciplinaria es de 3 años a partir del momento de la ocurrencia de los hechos constitutivos de la supuesta falta. Nosotros hemos sostenido que ese término debe contarse a partir del momento en que la autoridad electoral tiene conocimiento de las eventuales irregularidades. Si usted me permite, muy brevemente le digo por qué esta segunda entendimiento debería servir de base para que el Consejo reabriera, digamos, o examinara nuevamente su punto de vista mayoritario. En primer lugar, porque le voy a citar las normas, el artículo 21 de la ley 996 del año 2005 establece que, tratándose de campañas presidenciales, el Consejo Electoral puede abrir una investigación en cualquier momento y auditar los reportes de ingresos y gastos. Cualquier momento es cualquier momento. En segundo lugar, porque sería ilógico y constituiría un aprovechamiento indebido ocultarle una información al Consejo Nacional Electoral y dejar que pase el tiempo para que de esa manera se purgue una ilegalidad, que es lo que parecería podría ocurrir en el evento en que el Consejo mantenga su teoría predominante. Y en tercer lugar, porque si entendimos bien, el señor presidente de la República en el día de ayer solicitó a las autoridades que este tema fuera investigado para que se sancione a los responsables en debida forma. De tal manera que hay 3 razones poderosas para concluir que el Consejo debería no solamente con su facultad oficiosa abrir la investigación, sino llevarla hasta su final sin el obstáculo de la caducidad de la acción administrativa.
Magistrado, si eso que usted está diciendo ocurre y se abre esta investigación, ¿cuáles serían las sanciones que se le impondrían al partido del presidente o al presidente por este hecho?
Sí, lo hemos dicho desde hace un mes y tengo que recordarlo. Hay distintos tipos de sanciones, sanciones económicas, por ejemplo, la devolución de los dineros correspondientes a los recursos reconocidos por reposición de votos. En segundo lugar, la posibilidad de que se suspenda el derecho de la respectiva agrupación política que otorgó el aval a inscribir candidato en la respectiva circunscripción. Y hay una situación extrema cuando ocurren hechos de gravedad directamente enroscados demostrables al candidato elegido como presidente de la República, en el cual el Consejo puede concluir que hay una responsabilidad y solicitar entonces al Congreso de la República que imponga, si así lo estima pertinente el legislativo, la sanción de la pérdida del cargo.
Magistrado, pero nos está usted sorprendiendo, porque su interpretación, y usted es el que sabe, es que la investigación no es de la fecha de la campaña, sino de la fecha en que usted conoce los hechos. Y esa fecha, pues, es de hace un mes o dos meses que ha venido hablando el fiscal. Es decir, que todavía le quedan 3 años. Lo otro es que si existiera voluntad, el partido político puede ser castigado. Igualmente, tendrían que devolver una millonaria suma por cuenta de eso. Pero si además el dinero es ilícito porque es dinero de sobornos, ¿quién determina si se configura un enriquecimiento ilícito en favor de tercero?
Julio, no me he querido referir a este último aspecto porque usted comprenderá, se trata de un asunto de competencia de la Fiscalía General de la Nación. El Consejo Electoral estudia las eventuales infracciones a la legislación electoral, en donde yo destaco la necesidad de que se convoque para efecto de la investigación al partido o partidos políticos que otorgaron el respectivo aval, porque eso es lo que establece el artículo 107 de la Constitución y el artículo 8 de la ley 1475 del año 2011.
Perfecto, magistrado. Yo le pido que me permita un segundito. Félix entenderá también que tiene varias preguntas, la razón de la pausa, pero es que María está con el senador Marco Rubio en directo desde Washington, y debido a la coyuntura de hoy y de los últimos hechos que tienen que ver con los informes sobre droga en Colombia, proceso de paz, hablar con este republicano es muy importante. Ya vuelvo con usted, magistrado. A usted le va a interesar lo que va a decir el senador Marco Rubio. Adelante, María, en Washington.
Julio, pues el senador Rubio estuvo aquí un rato esperando, pero ya le tocó meterse a la sesión, pero si usted me aguanta un ratito, lo vuelvo a tratar de coger, porque estuve esperando un ratito, pero no alcanzó porque hay sesión de Siria y tuvo que entrar.
Perfecto. Me dijeron que estaba con Marco Rubio, intentaremos nuevamente. Félix, lo escucha el magistrado Novoa.
Doctor Novoa, usted dice que esa interpretación que usted hace es minoritaria. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie la posición contraria a lo que usted nos está contando?
Félix, se supone que el Consejo Nacional Electoral, se supone, eso es lo que dice la ley, debería tomar sus decisiones a partir de ponderación de los argumentos que se plantean en la sala. Las verdades aquí se construyen colectivamente a partir de un marco normativo que fija nuestras competencias. Si eso fuera así, tendríamos que racionalmente y luego de una deliberación sobre estos argumentos, examinar si la sala decide cambiar o no su opinión. Pero por lo que han adelantado algunos compañeros en la sala, parecería que predomina la tesis de mantenerse en la doctrina que le acabo de mencionar.
Magistrado, yo le quiero pedir que no se ofenda con la pregunta que le voy a hacer, que no tiene que ver con usted, sino con un tema de percepción que tenemos los colombianos, algunos colombianos, de la Comisión Nacional de Acusaciones y del Consejo Nacional Electoral. Y es que por más buena voluntad que tenga usted con esa opinión calificada que nos acaba de dar, usted al final se estrella con una pared, que es la maquinaria política que hay detrás de la conformación del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que por más independencia que quiera tener un magistrado, al fin y al cabo le debe su lealtad a quien lo puso allá, que es un partido político. La pregunta, con todo respeto, es: ¿hasta dónde los colombianos esta vez sí podemos creer que las investigaciones por financiación en las dos campañas podrán librarse del yugo de quien los nominó?
Sí, Julio, esa pregunta resulta muy pertinente porque va muy directamente al diseño institucional que resultó de la reforma política del año 2003, en donde se modificó el sistema de nominación de los candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que antes de esa fecha, en la Constitución del 91, había una participación federal de los partidos. Es que la elección no corría por cuenta del Congreso, sino del propio Consejo de Estado. Pero ahora creo que un Consejo Nacional Electoral como el que tenemos no le sirve a nadie, ni a los partidos mayoritarios, ni a los partidos minoritarios, ni la oposición. Y por eso es que dentro de todo este ambiente de cambios al régimen electoral va a ser indispensable pensar en serio en hacerle una cirugía a corazón abierto a la organización electoral y en particular al Consejo Electoral para que sea, por fin logremos alcanzar luego de muchos debates y años de controversia, un órgano electoral neutro que no tenga origen político de carácter partidista que anula la buena intención que pueden tener sus integrantes en situaciones complejas como la presente.
Magistrado, en ese sentido, lo que usted menciona y lo que le decía a Julio, ¿estaría de acuerdo en que en esa reforma electoral el Consejo Nacional desaparezca, el Consejo Nacional Electoral?
Sí, nosotros estamos, en mi despacho, estamos haciendo una propuesta de reforma electoral que integra la conformación de una nueva organización nacional electoral de origen técnico a través de un proceso de selección de méritos que eleve los estándares de transparencia de la manera como se integran estos órganos, porque ¿cómo le parece, Julio, que examinando las cuentas, por ejemplo, del plebiscito del año 2016, nos encontramos con que uno de los contratistas más importantes para la campaña de publicidad fue la compañía Market Medios, y eso se hizo sin ningún proceso de convocatoria o de selección, sino de manera directa? Entonces, a esta entidad y a la organización electoral le hace falta transparencia, le hace falta control ciudadano, le hace falta auditorías externas, y creo que esta situación obliga a que este sea el momento en que pensemos en serio, de verdad, en una nueva organización electoral.
Uy, magistrado, acaba de tocar usted otro de los temas de un personaje que tiene la W que se llama Juan Palomo. Yo lo guiso, yo me lo como. El señor de Market Medios, como gerente de la campaña, pues adquirió un gran poder. Nombró a un señor amigo suyo de Manizales en Findeter y se quedó con todos los contratos de Findeter con su compañía de publicidad. Usted me está hablando otra vez de don Juan Palomo. ¿Este contrato de Market Medios es de quién, con quién, por qué valor?
Es de Market Medios con la Registraduría Nacional del Estado Civil por algo menos de 2,000 millones de pesos.
Maravilla.
Contrato que se ejecutó en el término de menos de un mes, como tienen el objeto social de hacer la promoción del plebiscito, y se hizo de una manera pues que a mí me llama la atención, porque a pesar de que había una brevedad de términos en el plebiscito, no es posible que haya tanta coincidencia en unos beneficiarios de este tipo de contratos, y precisamente cae en Market Medios. De tal manera, Julio, que yo aprovecharía la oportunidad para pedirle al señor Registrador Nacional del Estado Civil que le explique a la opinión pública cuál fue el origen de ese contrato.
Pues ya vamos a llamar al señor Registrador, porque estamos ante otro episodio de Juan Palomo. Magistrado, usted es una persona muy respetada por sus conocimientos, por su preparación. Acabamos de escuchar una argumentación seria que a lo mejor tiene un contradictor, que tiene otro punto de vista igualmente respetable. Pero, ¿cómo puede sobrevivir usted en un Consejo Electoral tan politizado? Con todo lo que usted nos acaba de decir ahora, usted llega allá y no siente que como que con usted hay como mal ambiente allá con los compañeros.
Pues Julio, soy una voz solitaria y no quiero, por supuesto, victimizarme, pero realmente el ambiente es muy difícil. En este momento estoy encerrado en mi despacho a la espera de que la sala se integre. Teníamos sala a las 9 de la mañana, no ha empezado la sala. Este tema de Odebrecht no está en el orden del día. Mis propuestas se llevan al final del orden del día, de manera que nuestro único punto de apoyo para esto es el diálogo con la ciudadanía a través de la actividad tan importante que desempeñan ustedes como medios de comunicación. Me parece muy importante que en estas ocasiones adelantemos una campaña de pedagogía para que la ciudadanía entienda cuáles son las responsabilidades de las autoridades y cuáles son los derechos que tiene cada persona como ciudadano, porque cuando hablamos de violar los topes de una campaña, no estamos hablando de problemas contables, estamos hablando de un fraude a un principio democrático que es la pureza de los procesos electorales. Y eso me alienta para seguir, digamos, en el empeño de que la sala asuma con responsabilidad sus competencias.
Magistrado, me escribe un oyente sobre una investigación de Senado que estaría en su despacho. La verdad es que no la estoy entendiendo muy bien. Le leo el correo electrónico. Aproveche que tiene al magistrado y pregúntele por una investigación al Senado. Y veo un oficio de una profesional especializada que trabaja con usted, Paola Andrea Páramo Aragón. Y ella responde a una solicitud de María Andrea Nieto Romero. ¿Eso le suena?
Pues Julio, estamos en este momento adelantando unas investigaciones por eventuales incumplimientos a las reglas de financiación de las campañas relacionadas con la apertura de cuenta única, lo cual es un requisito obligatorio para todos los candidatos. Tenemos decenas y centenares de candidatos y de congresistas o miembros de corporaciones de elección popular elegidos o no elegidos, no tengo presente el nombre, pero seguramente la información puede venir de ese lado. Pero si usted me la recuerda, con mucho gusto atiendo la inquietud.
Ya se la envío. Magistrado, pues suerte con su batalla, así sea en solitario. Aquí estamos para escucharle y para apoyarle, magistrado.
Gracias, Julio, muy amable. Un saludo a don Alberto y a todo el equipo de trabajo.
Bueno, pues Alberto, ahí está esa interpretación. No hay que buscar prescripción, no hay que buscar nada. La interpretación de este magistrado, y dice que tendría la misma interpretación, o sea, que habría ambiente de esa interpretación, es que los problemas de las campañas se investigan a partir de la denuncia, y esta denuncia la ha hecho el fiscal este año, así es de que es nueva, no a partir de que se cierra el proceso electoral, no, a partir de que aparece la denuncia. No sé si eso le suena, Alberto.
Sí,
vamos a regresar.